Muy buenos días, aún muy buenos días, Dios les bendiga. Vamos a acercarnos hoy día a un pasaje del libro de Marcos. Seguimos estudiando y predicando algunos pasajes que tienen que ver con las sanidades que Jesucristo fue realizando y que se relatan en los evangelios y se resaltan en función de dar a conocer, a veces más que el milagro, el exorcismo o la enfermedad, dar a conocer a aquel que es el Cristo, que es Jesús, que está dispuesto a sanar a las personas. Así que vamos a leer en Marcos capítulo 1, versículo 40 al 45, un relato muy interesante que nos va a llevar a pensar en algunas cositas que podrían de alguna manera ayudarnos también en nuestra vida personal, particular, como también comunicar el Evangelio a otras personas. El título de mi sermón, antes de leerlo, porque quiero decirlo para que usted se quede pensando un poquito en esto que tiene que ver con el pasaje: de sanador a leproso, de sanador a leproso. Y voy a desarrollar un poco esa idea, ¿por qué de sanador a leproso? Que es lo que quiero que hoy día podamos reflexionar. Dice Marcos capítulo 1, 40 al 45. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole: sí, quiero. Queda limpio, le dice Jesús. Si quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra, quedó sano. Jesús, versículo 43, lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Miren la advertencia. Mira, dice, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que sirva de testimonio. Pero él, el leproso, aquel que había sido sanado, salió y comenzó a hablar sin reservas, divulgando lo sucedido. Como resultado de esta acción de hablar sin reservas, divulgando lo que había sucedido, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios. Y aún así, estando afuera y en lugares solitarios, aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Esa es la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Quisiera plantear algunas cosas introductorias que creo que son importantes tenerlas en cuenta antes de entrar a nuestra reflexión. Siempre lo introductorio como que nos deja una base para partir nuestra reflexión. Lo primero que quiero que podamos nosotros tener en cuenta respecto a la narración en Marcos sobre la sanidad de un leproso, nosotros debemos saber que en Marcos es la única narración de sanidad de una persona con lepra en todo su libro. En todo su libro, si usted lee Marcos completo, se va a dar cuenta que la única sanidad que va a encontrar de un leproso es en el capítulo 1, al inicio de lo que Marcos va a relatar como el camino del ministerio de Jesús, eligiendo a sus discípulos, entrando a la sinagoga, expulsando un espíritu maligno, después sanando a la suegra de Pedro en la casa, en fin. Pero respecto a la sanidad de un leproso, en Marcos no hay ninguna otra un relato, ninguna otra narración de una sanidad de un leproso. Lo que marca y lo que nos plantea inmediatamente que al colocar Marco al inicio de su relato, en su narración, esta sanidad significa que tiene un carácter especial. A Marco le interesa que su comunidad, a la cual está escribiendo, pueda conocer este hecho tan importante, tan relevante, de la curación de un leproso. Por lo tanto, ahí hay un aspecto introductorio que es bueno tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón. No hay otro. Es importante para el escritor decir cómo Jesús, ¿cierto?, se comporta o actúa respecto a esta sanidad, respecto a este milagro, ¿cierto?, para que las personas que escuchen hablar de Jesús, la comunidad que es destinatario de este mensaje, pueda entender y ver a Jesús, ¿cierto?, a través de este hecho tan relevante, que es la sanidad del leproso. Otro elemento introductorio fundamental para nosotros hoy día es considerar que, a diferencia de las otras sanidades que hemos escuchado, cuando se le acercan los demonios, ciertos espíritus malignos que están personas poseídas, es el espíritu el cual se dirige a Jesús, ¿qué tiene contra nosotros Jesús? ¿Y por qué vienes acá y nos atormentas? No nos saques de esta región, y una serie de otras cosas más que se van relatando en el libro de Marco. A diferencia de otras sanidades, cuando Jesús se desplaza, se va encontrando con ciertas personas a las cuales debe sanar. Pero en esta específicamente a Marco en su narración, le interesa colocar el acento en algo fundamental. No es Jesús el que se acerca al leproso. Es el leproso quien se desplaza, se acerca a Jesús. Y esto no puede ser menor al momento de leer este relato. Toda vez que cuando se habla de la persona de Jesús que caminaba, ¿cierto?, por las aldeas comunicando el reino de Dios, en el camino fue haciendo sanidades porque él se encontró con personas, se le acercaron personas. Pero acá la diferencia es que Jesús recibe a alguien que definitivamente se atreve a entrar en la sociedad, sabiendo que no puede entrar en la sociedad porque es un leproso. Entonces no es Jesús el que se acerca, sino es el leproso quien va y se va a movilizar donde está Jesús, o sea, se va a movilizar a ese lugar donde hay gente que acompaña a Jesús, pero se va a acercar a Jesús para solicitarle algo especial. ¿Qué va a solicitar el leproso? El leproso se acerca, dice el relato, a Jesús. Y de rodillas, humillado, reconociendo en Jesús, ¿cierto?, su autoridad y además también su poder, si quieres. Quizás en el si quieres está justamente la condición de una persona que ha estado marginado toda la vida, ¿cierto?, por su enfermedad. Entonces el si quieres pareciera ser que muestra que ha irrumpido en el lugar donde no es aceptado. Si quieres, yo no debo estar acá, pero si quieres, puedes limpiarme. Otro elemento que es importante tenerlo en cuenta como parte de esta introducción. También me parece importante mencionarlo como un elemento introductorio que tiene que ver, y por favor, Lo digo en el sentido porque al decir este punto, al mencionar este punto, le encuentro que tiene mucho sentido no pasarlo por alto. Tiene que ver con que las traducciones de la mayoría de los manuscritos traducen lo que está en el versículo 41, cuando dice movido a compasión. Ustedes lo leen ahí en su movido a compasión. La mayoría de los manuscritos han traducido esta palabra justamente como compasión. Y si usted busca en las versiones que usted tiene ahí, seguramente en su mano, en la Biblia, va a encontrar que todas las Biblias que tenemos a la mano está como compasión. Pero hay un elemento importante que yo no quiero dejarlo afuera, que me parece que es relevante porque voy a hacer quizás una traducción particular o bien una conexión particular, tiene que ver con la idea de que algunos han sostenido que hay algunos manuscritos occidentales especialmente, como el Códice de Beza, que traduce no la palabra compasión, sino la palabra indignación o enfado, ¿ah? Que es mucho más antiguo que los otros manuscritos, que para ciertos versículos es mucho más importante, para otros no tan bueno. Algunos han dicho que el Beza en algunos textos bíblicos es muy bueno y en otros textos no es muy bueno. Pero lo que me parece a mí relevante es que se menciona acá como una palabra importante agregar, que el texto diría, y lo digo así para poder después llegar a mi objetivo principal, que diría que enfadado Jesús, indignado Jesús, extendió la mano y tocó al hombre. Entonces, algunos creyeron en las traducciones que la palabra enfadado, indignado, era tan fuerte que no era representativo de Jesús. Y efectivamente, cuando uno, los que estudian esto, digamos, los teólogos o los que son traductores bíblicos, investigan esto, se encuentran que efectivamente existe un papiro o un manuscrito conocido como el Beza Occidental, el Códice Beza Occidental, que traduce enfadado, que yo para mí, en mi predicación, lo voy a incorporar, ¿ya? Y lo voy a explicar por qué. Entonces, considerando ese elemento introductorio y considerando el Códice Beza, el versículo podría quedar así: indignado o enfadado Jesús extendió su mano y tocó al hombre diciéndole, sí quiero, queda limpio. Voy a dejar ahí para que usted después, cuando avancemos, podamos reflexionar sobre eso. Para efectos de esta predicación, de esta reflexión, yo quisiera que consideráramos este elemento importante. Porque va a ayudarnos a pensar también en que para Jesús hay cosas que van a molestarle en el camino de su ministerio. No solo le molesta la religiosidad de la época, ¿ya? Este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos. No solo eso le molesta, también le va a indignar ciertas formas de vida que, por supuesto, no son parte del plan de Dios para el ser humano. Teniendo estos elementos introductorios en cuenta, quisiera que pudiéramos considerar al menos tres elementos de reflexión que surgen de este pasaje. Primero, los voy a mencionar y después los voy a profundizar. El primero tiene que ver con el personaje que se acerca, el leproso. El segundo tiene que ver con la idea, vamos a hablar un poco del leproso. Lo segundo tiene que ver con la idea de la indignación y la compasión a la vez de Jesús, porque no voy a dejar la palabra compasión afuera, sino que la voy a incorporar. Y lo tercero tiene que ver con la orden de Jesús, esta orden severa, guarda silencio, de Jesús a la persona que ha sido sanada, ¿cierto? Y vamos a hablar justamente del sanador al leproso. Vamos con lo primero, el leproso, el personaje. Un hombre que tenía lepra, versículo 40. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó, si quieres, puedes limpiarme. El leproso sabe, como leproso y como parte de la cultura judía, sabe que está marginado de la sociedad. Él se entiende a sí mismo como una persona que no puede acercarse en ningún caso, aunque se le pase por la mente, se puede acercar a un lugar público o entrar a un lugar porque su condición de lepra le prohíbe, por ley, acercarse, ¿cierto?, a las personas. Porque al acercarse a las personas, inmediatamente hacía que las personas quedaran impuras. Por lo tanto, ese elemento nos tiene que llevar a nosotros a un tema muy importante que tiene que ver con la acción de este hombre. Fíjense que este hombre, aún consciente de su marginación, consciente aún del rechazo de una sociedad, rompe con todo lo que le exige mantenerse aislado. Rompe con todo aquello que se ha establecido en el Antiguo Testamento, especialmente en Levítico, capítulo 15, capítulo 14, 13, 14 y 15, todas aquellas leyes que le impiden entrar en la sociedad. El hombre está dispuesto, simplemente por acercarse a Jesús, está dispuesto a transgredir las normas de la época para poder estar cerca de aquel que es su única esperanza. El leproso, hermanos amados, no encontraría en el mundo religioso de la época ningún espacio de sanidad, porque ha sido marginado no solo por la sociedad, sino por ley. Por ley está separado. Si eres leproso y el sacerdote reconocía tu lepra, tenías que estar en cuarentena. Palabra conocida. Cuarentena. Y viviendo su cuarentena tenía que volver al sacerdote, y el sacerdote nuevamente lo chequeaba, y si seguía con la enfermedad se le declaraba inmundo. Y si era inmundo tenía que vivir fuera de la ciudad, especialmente fuera de Jerusalén y de la ciudad amurallada. Por lo tanto, el hombre se entendía a sí mismo como un hombre realmente apartado de la sociedad por la ley. La lepra en la escritura y en el judaísmo especialmente aparecen como una de las peores enfermedades que puede afectar un hombre, las peores enfermedades. Tanto así, hermanos queridos, que la lepra que golpea a un hombre en aquellos tiempos se consideraba como aquel que era un muerto viviente, un hombre que está en la vida pero que está muerto. O sea, si es leproso, es un muerto viviente. Camina, se mueve, pero la lepra lo hace que esté muerto. Es tan interesante esto que si se producía la curación del leproso, en algún momento de su vida, se producía la curación del leproso, no solamente tenía que ir a mostrarse al sacerdote, sino que la curación de un leproso, se consideraba en la cultura, en esa época, como un acto de resurrección, como está muerto en vida, si se sana, ha resucitado. Eso me pareció y lo dicen varios autores, varios teólogos, es interesante, porque está muerto en vida, pero al ser sanado, él ha resucitado, ha vuelto a la vida. Y al volver a la vida, no solo vuelve a la vida, sino que vuelve a la integración social. Según lo que uno lee en Levítico capítulo 13, versículo 45, y por favor, cuando tengan tiempo en sus casas, pueden leerlo, ahí darse un poco más de tiempo, el hecho de que establecía de que si el leproso ya se había considerado por los sacerdotes como un leproso, Inmediatamente se le decía hasta cómo tenía que vestirse. Tenía que vestirse con vestiduras desgarradas para poder identificar que estaba leproso. Llevar suelto los cabellos de la cabeza para identificarlo que era leproso. Cubrir su barba y gritar. O sea, vestirse mal, soltarse el cabello, cubrirse la barba y gritar. ¡Impuro, impuro! Entonces la gente lo que hacía, arrancar del impuro. Porque si se acercaba, inmediatamente tenía que vivir un proceso de cuarentena, irse a aislarse y, por supuesto, porque quedaba solamente impuro si se acercaba o si lo tocaba, peor todavía. ¡Impuro, impuro! Gritaba. O sea, fíjese el aspecto humano que existía. El hombre enfermo que necesita la ayuda, que necesita que alguien lo pueda acoger, no tiene espacios en una sociedad, no tiene el espacio adecuado, ni el espacio para adorar a Dios porque está impuro, no lo deja la ley porque está impuro, no tiene dónde acercarse porque está impuro, no tiene con quién dialogar, aún con su propia familia, no tiene quien lo abrace, no tiene quien lo toque, no tiene quien le pueda expresar una palabra de cariño, porque está enajenado de una realidad social y además tiene que cumplir con esto, gritar, vestirse de una manera. Solo su apariencia indicaría que está impuro, impuro, impuro. Y en los tiempos de Jesús esto era una realidad. Habían algunos que vivían lejos de Jerusalén, que tenían que arreglárselas solas. Algunos dicen que vivían incluso entre medio de algunas cuevas para poder vivir aislados de las personas. Y aquí es importante destacar, hermanos queridos, que para Marcos este encuentro con el leproso, con Jesús, va a marcar una diferencia y va a mostrar algo de Jesús que inmediatamente va a querer no solamente actuar en compasión, sino también con un enfado. Un enfado que quiero dejarlo ahí para poder cerrarlo después. La teología rabínica, hermanos, consideraba la lepra como un castigo de Dios, ¿ya? Por pecados cometidos por él, por su familia, por alguien, pero era considerado para la teología rabínica como un pecado de Dios. En consecuencia, por ser pecador y leproso, este leproso en ningún caso podría acercarse a una sociedad. Por lo tanto, lo que le espera en condiciones de su enfermedad es el destierro, el aislamiento, el temor a contagiarse de las personas le implicaba el rechazo. Y por supuesto, dicen aquellos escritores bíblicos que el contagio o la impureza o la lepra era una muerte lenta, lenta y dolorosa, que como enfermedad, ¿cierto?, en el mundo antiguo, solo algunos piensan que podría curarse por la intervención de Dios. No voy a leer el Antiguo Testamento porque podríamos estar toda la mañana leyendo el Antiguo Testamento y encontrarnos con sanidad de leproso. ¿Se acuerdan de Naamán, ¿cierto?, que tenía que sumergirse en el agua? Solo, miren, solo la acción divina en un leproso, según los relatos bíblicos, podría curar. Si no había acción divina, probablemente lo único que le esperaba a este ser humano, a este hombre, era la muerte. La muerte lenta y dolorosa. Por lo tanto, hermanos queridos, el leproso, privado de esa participación social y esa participación religiosa, comete un acto contra todas las leyes de la época. Aparece y se acerca a Jesús. Y acá es donde tenemos que poner nuestros ojos. Se acerca a Jesús humillado para poder suplicar, porque sabe que no tiene ninguna otra posibilidad en el mundo en que vive de poder ser sano. Ve en Jesús su esperanza, ve en Jesús la posibilidad de ser limpio. Esa capacidad de entender en el relato de Marco de que Jesús de alguna forma va a tocarlo para poder llevarlo a un estado de limpieza, de incorporación, es lo único que puede solucionarle el problema a este hombre. Su súplica y su acción de arrodillarse, su acción de humillarse, aun cuando la ley lo prohíbe, aun cuando la norma de la época lo prohíbe, él rompe con todo, no le interesa nada, está dispuesto a saltarse todas estas propuestas religiosas, está dispuesto a llegar a Jesús. Su objetivo es llegar a Jesús. Ninguna estructura humana ha detenido a este leproso para llegar a Jesús, ninguna estructura, sino que él sabe que ahí está la solución a su problema y necesita la sanidad. Su única esperanza, uno lo infiere por el texto que leemos, es que está ahí en Jesús. Sabe que yo escribí esto así, porque de repente se me olvida, cuando leí ayer, ¡uf! Hermanos, ¡qué ejemplo! ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo para nosotros hoy día, en este tiempo! ¿Qué estamos dispuestos a dejar en este tiempo para acercarnos a Jesús? ¿Qué barreras humanas estamos dispuestos a vencer como este leproso? Cuando todo a su alrededor es adverso, ¿cuántas barreras humanas estamos dispuestos nosotros a vencer para poder acercarnos solo a aquel que nos puede sanar y nos puede salvar? ¿Qué barreras humanas debo dejar? La vergüenza, la humillación, el rechazo de nuestra familia, el rechazo de nuestros amigos, la burla de aquellos que se ríen de nosotros. Todo eso podría ser un elemento que nos aleje de Jesús, más que acercarnos a Jesús. De hecho, hoy día uno podría hacer un análisis, cuántas cosas existen en nuestra realidad social que nos apartan de Jesús y nos impiden llegarnos a Él. Pero este es un ejemplo tremendo. Un hombre aislado por ley no está dispuesto a quedarse ahí, sino que rompe todas estas barreras humanas para encontrarse con su sanador, encontrarse con su salvador. Corre hacia él y será sanado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos dejado de correr a los pies de Jesucristo? ¿O cuántos de nosotros, nuestras propias estructuras personales nos han impedido acercarnos a Jesús? Un hombre que tenía lepra se acercó y de rodillas le suplicó: si quieres puedes limpiarme, si quieres puedes limpiarme. Y en segundo lugar, hermanos queridos, la indignación y la compasión, tal como lo dije al comienzo en mi introducción. La indignación o el enfado de Jesús. Indignado o enfadado, Jesús extendió su mano y tocó al hombre diciéndole: si quiero. Yo lo voy a leer así. Indignado o enfadado, Jesús tuvo compasión y tocó al hombre diciéndole: si quiero, queda limpio. Y el enfado de Jesús tiene que ver con esto, según lo que uno entiende en esta, en juntar estas dos palabritas, indignación, tiene que ver que a Jesús le indigna que un ser humano viva en esas condiciones. Porque Dios no ha creado al ser humano, ni tampoco en su plan perfecto quiere que el ser humano sufra como sufre el leproso. No, Dios no quiere que ningún ser humano, hombre o mujer, pueda estar aislado, marginado, que pueda experimentar el dolor, el rechazo, incluso que pueda experimentar por su enfermedad, por aquella lepra que era considerada impura. Él no está dispuesto a que eso pueda continuar. No es el plan de Dios para el ser humano. El plan de Dios para el ser humano es el bien. El plan de Dios para el ser humano es que ojalá no nos enfermemos. El plan de Dios para el ser humano es que podamos de alguna manera vivir dignamente, pero tenemos a un leproso que vive indignamente. Tenemos un leproso que está marginado. Y es interesante, entonces, a partir de ahí, que consciente de ese enfado, porque le enfada que todo a su alrededor está en contra del leproso. Entonces, el enfado es con el sistema que ha marginado toda la vida a un hombre que necesita ayuda. Entonces Jesús, enfadado, tuvo compasión, extendió su mano, tocó al hombre y le dijo, si quiero, mostrando su voluntad. En ese sentido, el que toque al leproso es una muestra no solamente de transmitir el poder curativo de Jesús, como lo hizo con la suegra de Pedro, sino también el que toque al leproso, y así como el leproso se salta todas las normas de la época, Jesús no está dispuesto a que lo juzguen porque él toca al leproso. También se salta las normas de la época. Jesús sabe que no puede tocar un leproso. Todo judío sabía que no podía tocar un leproso. Y Jesús está dispuesto a tocar el leproso. Extiende su mano, toca al leproso, y el leproso queda limpio y sano. Jesús también, aún conociendo las normas del Antiguo Testamento, hace que este leproso pueda entender que aún él como judío está dispuesto a acercarse para que él pueda ser integrado. La acción de tocar no es solo transmisión de poder de sanidad. La acción de tocar es la acción de incorporar. Te incorporo socialmente. A partir de ahora ya no estás aislado. A partir de ahora estás sano. Por eso dice que quedó limpio y sano, incorporado en todas las áreas de su vida. En todas las áreas de su vida. Jesús no solo sana enfermedades particulares. Jesús sana al ser humano de manera integral. Y gloria a Dios por eso. Porque ese leproso, imagínense, años quizás sin recibir afecto, años marginados, pero Jesús lo sana y lo incorpora. Se enfada con un mundo que lo ha mantenido ahí totalmente marginado toda su vida y ahora lo incorpora. Es el agente de sanidad, es el agente de sanidad para una persona que lo necesita urgente. Jesús rompe con todas las reglas, rompe con el peligro de ser juzgado por los religiosos de la época. ¿Será Jesús, en esa época, Jesús será cuestionado porque él, justamente a diferencia de otros religiosos, se acercará a los impuros? Los impuros que nunca tendrán un espacio para adorar a Dios porque están viviendo socialmente apartados. Si quiero, el deseo de Jesús permanente en este tiempo para nosotros es decirnos, si quiero a los leprosos del siglo XXI, sea cual sea la condición que estemos viviendo, Jesús también quiere acercarse, pero a lo mejor nosotros también tenemos que tener el acto del leproso. Acerquémonos a Jesús, porque si hay algo que encontraremos en Jesús es que nunca nos cerrará la puerta de esa sanidad o esa salvación. Él estará dispuesto a tocarte, Él estará dispuesto a tocarnos, independiente de lo que estemos viviendo. Él quiere que en su plan perfecto de Dios volvamos a recuperar algo que es tan importante, la dignidad humana, incorporarnos socialmente. Y por último, la orden de guardar silencio y el prejuicio que le causa ese acto de no guardar silencio a Jesús, de sanador a leproso. Versículo 43, Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Mira, no le digas a nadie, nada, no le digas a nadie, perdón. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, una ofrenda, para que en ese lugar sirva de testimonio que fuiste sanado. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el leproso? Versículo 45. ¿Obedeció a Jesús? No. No sabemos si fue al templo. No sabemos si se presentó al sacerdote. Ya había sido limpio, tenía todas las posibilidades de ir. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva. No se guardó nada. Hoy día estamos hablando de misiones, de comunicar, de hablar, de comunicar el Evangelio, ¿cierto? No se guardó nada, sin reserva, divulgó lo que sucedió. ¿Qué sucedió? Un hombre lo tocó. ¿Quién era ese hombre? Jesucristo lo tocó. ¿Qué hizo al tocarlo? Lo sanó, lo hizo libre. No solo lo sanó, lo incorporó. No solo lo incorporó, sino que lo restableció. No solo tuvo compasión, se enfadó porque tanto tiempo ha sufrido. Indignación porque un hombre ha sufrido y no ha sido ni siquiera considerado para poder ayudarlo. Entonces divulgó lo que Jesús hizo. El resultado de esa divulgación no es algo bueno para Jesús. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús ya no podía, dice el relato. ¿Qué dice? No podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que quedó, pero permita decirlo así, ¿dónde quedó? Afuera. ¿Y dónde quedó? En lugares solitarios. ¿Dónde vivía el leproso? Afuera. ¿Dónde vivía el leproso? En lugares solitarios. Jesús se hace leproso por amor al leproso. Jesús no se le permite porque seguramente como divulgó, todos pensaron que Jesús estaba impuro. Y como está impuro, Jesús tiene que quedarse afuera. Y Jesús tiene que vivir la experiencia de soledad. Lo que experimentó el leproso toda su vida, lo está experimentando Jesucristo. Fuera de la ciudad y solo. Fuera de la ciudad y solo. No está de más lo que dice el texto bíblico, sino que se queda fuera y en lugares solitarios, marginados. La fuerte advertencia de callar no detuvo al leproso. No sabemos si fue el sacerdote, no lo sabemos, no lo dice el texto. Pero salió y divulgó todo lo que hizo. No sabemos si realmente lo que comunicó, las palabras que dijo, pero sabemos que algo comunicó, lo divulgó, lo transmitió a otros lo que había sucedido. Seguramente lo conocían como leproso y lo vieron sano. La acción de incorporarse ya no estaba arrancando porque podía ser impuro a otras personas. Ahora se juntaba con las personas y hablaba y divulgaba y hablaba. Estaba incorporado totalmente, sin reservas. Perjudica a Jesús. Pero el texto nos deja entrever, hermanos, que Jesús ocupa el lugar del leproso. Él queda fuera y solitario. O el lugar es solitario. Jesús experimenta lo que va experimentado el leproso. Mire la paradoja. El hombre leproso es incorporado socialmente. Jesucristo es aislado por considerarse un impuro. Ese es el reflejo, hermanos amados, de lo que significa el rechazo para una persona que por años ha sido marginada. Pero también es el reflejo del amor. Porque si hay algo que destacar en Jesucristo es el amor, ese amor incondicional, porque ese amor lo llevó a ocupar su lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Él se hizo leproso y Él murió aun cuando fue un Jesús que no cometió pecado, se hizo pecador por amor a usted y a mí. Ahora el leproso puede estar dentro de la sociedad, divulgando su sanidad, pero Jesús no puede entrar abiertamente a ningún lugar y a ninguna aldea, menos a Jerusalén, porque si tocó al leproso podía ser un hombre contaminado. Jesús está fuera y en soledad. Jesús está dispuesto a vivir eso. Y eso es parte de su ministerio, hermanos queridos. Toda la vida Jesús ocupó nuestro lugar. En cada paso de su ministerio, Él fue rechazado por nosotros. Él fue rechazado y de alguna manera experimentó el oprobio, el dolor y el maltrato. Pero era el lugar que nos correspondía a nosotros, porque nosotros somos los pecadores, pero Él se hizo pecador. ¿Cuántos muertos vivos hay hoy día en nuestra sociedad que no han podido escuchar esto? Que Jesús aún está pasando cerca de nosotros y solo basta que nos acerquemos corriendo para decirle, si quieres, Señor, límpiame. Jesús responderá sin dudar, en el pasado y en el presente, sí quiero que sean limpios, sí quiero que sean incorporados, sí quiero que puedan ser sanados. ¿Qué debe hacer el leproso actual? El leproso actual solo tiene que acercarse al único lugar, no a la religión, al único lugar o en la única persona donde encontrará la esperanza, la vida y la sanidad. Jesucristo nuestro Señor. Para Jesús no es un tema la purificación. Él ve a un enfermo, no ve a un impuro. Ve a un necesitado, no ve a un impuro. Jesús lo toca y lo resucita. El hombre vuelve a vivir. Hermanos amados, ¿cuántos de nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y nuestros delitos? ¿Cuántos de nosotros estuvimos muertos? Y Jesús nos ha incorporado y nos ha dado vida y vida en abundancia. Y nos ha resucitado, si tenemos que decirlo así, porque pasamos de la muerte a la vida, a una nueva creación. Él ocupó nuestro lugar. Él ocupó el lugar del leproso. Él sigue ocupando el lugar de los marginados. Y seguirá. Aunque la estructura, aunque la denominación, y aunque usted y yo se oponga a que los leprosos lleguen, Jesús pasará. Y se acerca, lo volverá a tocar. Una y otra vez. Yo fui ese leproso. Usted fue ese leproso. Y hemos sido sanados para la gloria de su nombre. Pero salió y comenzó sin reserva a hablar. Como resultado, ocupó su lugar. Se quedó afuera. Y en lugares solitarios. El reflejo de la vida de Jesús. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Qué estructuras tendremos que derribar nosotros, Señor, humanas, que nos alejan de ti? Que nos apartan de acercarnos a tu presencia. La pereza, el orgullo, la envidia, la rebeldía. ¿Qué tendremos que dejar para acercarnos a ti en estos tiempos que tanto necesitamos? No solo un sanador, sino un salvador. Pasaste de ser sanador a leproso, Señor. Ocupando el lugar del otro, porque lo hiciste en todo tu ministerio y ocupaste nuestro lugar en la cruz simplemente por amor. Y gracias a ese sacrificio es que hemos resucitado, hemos nacido de nuevo, somos una nueva creación, incorporados con una nueva vida. Y esa nueva vida no es fruto de nuestro esfuerzo religioso, sino es fruto de que tocaste con tu poder y tu mano nuestras propias vidas. Gloria a tu nombre, Señor. Santo y verdadero eres tú. Y si sigues pasando frente a nosotros, nuestra acción será correr a tus pies. Y si quieres, Señor, nos limpias. Pero tócanos, Señor, en nuestras vidas. Que nunca olvidemos que tú sigues pasando frente a nuestros ojos. Te pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.